Vamos a buscar el donde hemos tenido la lectura, ahí en Marcos, el capítulo 8. En Mateo, pues vamos a Marcos, por favor.
Sí, es verdad.
Sí, hemos estado en Mateo 16. Porque Mateo 16 nos da un poco mejor el trasfondo de lo que ha pasado o pasó antes de lo que vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente que pasa después de la confesión de Pedro. Y eso está en Marcos capítulo 8. Pedro confiesa. Bueno, esto pasa, voy a decir primero, esto pasa 6 meses antes de la muerte del Señor Jesucristo. Es interesante, no vamos a entrar, pero 6 meses antes de la muerte del Señor Jesucristo. Han estado. Se puede dividir más o menos, voy a decirlo así. Se puede dividir el ministerio de Cristo en la tierra, el ministerio de 3 años, en 2 periodos de año y medio. ¿De acuerdo? El primer año y medio, él está enseñando y no tiene un grupo de discípulos. Los discípulos están con él, pero él no ha seleccionado 12. El segundo periodo de año y medio es en el periodo en el que él invierte más en esos discípulos. Un año y medio. Él mucho un año y medio. Igual los jóvenes dicen, sí, pero los que ya hemos vivido algunos más, decimos, un año y medio no es nada. Y es interesante pensar que Cristo solo dedicó año y medio a los hombres que tenían que llevar el mensaje, un mensaje tan importante a todo el mundo. Pero esto pasa 6 meses antes. Y faltando 6 meses para su muerte, les dice, a ver, ¿quién dice a la gente que soy yo? Pues Elías, Jeremías, un profeta importante, y Pedro se lanza y dice, tú eres el Cristo. ¿Y qué le responde Jesús? Muy bien, yo digo que tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Dice eso? ¿Eso quiere decir que lo que Pedro hiciera en la tierra iba a tener repercusión en el cielo? Sí y no, porque una lectura más correcta es lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo. Esa es la lectura más correcta del griego. Y eso nos da, eso le da más sentido a la frase, porque si no está diciendo que Pedro tenía autoridad para hacer lo que él quisiera y luego tendría repercusión en el cielo. Y eso no puede ser. Bueno, eso para decir rápidamente. La cuestión. Vamos a Marcos. Y el versículo 31 de Marcos 8 dice que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Lo primero que nos llama la atención es que diga que le es necesario padecer. ¿Era la voluntad de Dios que Cristo padeciera? Fijaos en Hechos 17. Hechos, capítulo 17. Dice versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? Podríamos preguntar, bueno, si Cristo, si Dios lo ha creado todo, si su poder es infinito, si no tiene limitaciones en su poder y en lo que puede hacer, ¿por qué era necesario que muriera su hijo? ¿Dios no podía simplemente, al que se arrepentía, perdonarlo? ¿Puede Dios hacer eso? Dios puede perdonar al que se arrepiente porque Cristo murió. Aquí entran en juego atributos de Dios, que no vamos a meternos con eso, pero Dios es pura justicia. Pura justicia. Dios no puede hacer nada que sea injusto, ¿sí? Ahora, cuando vienen pruebas a nuestra vida y nosotros decimos, Dios, te has equivocado. No, Dios no se equivoca nunca. Dios es pura justicia. Y para explicar esto, que por qué Dios no puede simplemente perdonar sin que haya un castigado, pongo esta imagen. Un hombre, un asesino, entra en cualquier lugar y mata a un montón de gente de cualquier manera. Lo cogen a este hombre, después de perseguirlo mucho, y llega delante del juez. Y le dice el juez, ¿has hecho esto, esto, esto y esto? Sí, yo lo he hecho. ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento. ¿Lo vas a hacer más? No, no, ya he aprendido la lección. Vale, pues vete. ¿Por qué nos suena tan raro? Porque claro, van a venir las familias de las víctimas y van a decir, no eres justo. Yo he perdido a mi familia y tú le sueltas, pero hombre, se ha arrepentido, ¿no? Ha dicho que no lo iba a hacer más y además el juez ha visto que el hombre era sincero, pues le vamos a soltar. No es justo que un juez haga eso, ¿verdad? Porque ha hecho algo que requiere un castigo. ¿Por qué Dios nos puede perdonar a nosotros? Porque hay alguien que ha recibido el castigo por ti. ¿Por qué yo hoy, o mañana, o cualquiera de nosotros, peca y Dios le perdona? ¿En el futuro o en el pasado? Porque hay alguien que ha recibido castigo. Y Dios ha recibido castigo por cada cosa que tú has hecho y vas a hacer. Ahora, eso nos tiene que hacer pensar un poco cuando pequemos, ¿verdad? Bueno, Dios me ha perdonado, ¡hala!, a vivir la vida. Tengo el perdón de Dios. Y vivimos como esos niños ricos, hijos de papá, que están rompiendo papeleras en la calle, contenedores, tirando de todo, y cuando le cogen, el papá paga, sin problemas. Eso nos debería hacer pensar que se ha pagado un precio por nuestro pecado. Y era necesario que alguien muriera. Porque ¿qué es la paga del pecado? Muerte. Sin muerte no hay remisión de pecados para nadie. Y Cristo murió en tu lugar, si estás sentado aquí esta mañana. Por eso, hermanos, la imagen que existe, y no nos gusta pensarlo así, es más fácil decir o pensar que Dios va a perdonar a todos, pero Dios no va a perdonar a todos. No tengas la imagen, porque no es una imagen bíblica, no porque lo diga yo, no tengas la imagen en tu mente de que llegarán las multitudes al infierno y Dios estará en la puerta y dirá, venga, venga al cielo. Tú, venga, venga al cielo, que no quiero que nadie sufra. El que no acepta la muerte de Jesucristo por expiación o como expiación por su pecado, va a ir al infierno, al crujir de dientes, a la muerte eterna. Eso nos debería hacer ser más evangélicos, ¿verdad? Sabiendo las multitudes que están condenadas al infierno. Bueno, seguimos leyendo en Marcos. Dice que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos. Padecer mucho. ¿Fue Cristo mejor que nosotros? Desde luego. Si a Cristo... Bueno, ¿Cristo enfrentó oposición?
Sí.
¿Le persiguieron? ¿Intento de asesinato? Recordáis que querían apedrearlo en su tierra. Lo llevan y a este hay que matarlo. Dice que él pasa entre ellos. ¿Hambre? ¿Sufrimiento? ¿Dolor? ¿Frío? ¿Por qué no vamos a pasar nosotros lo mismo? Porque no nos gusta, simplemente. No queremos. Cristo dice, no tengo... Ah, sí, tengo la cita. En Juan 15, 18, pensaba que no la tenía. En el Evangelio de Juan, capítulo 15... Nos lo dice el Señor, para que nos quede bien clarito. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si Cristo en la tierra tuvo dificultades, ¿por qué no vamos a tenerlas nosotros? No somos mejores que Cristo, evidentemente. ¿Cómo enfrentar las pruebas? Porque todos tenemos pruebas. Puede ser que estés viviendo una época en tu vida en que va todo bien y gloria a Dios. Pero puede ser que estés viviendo una época de tu vida difícil, dura, desesperada incluso. Pero Dios es fiel y Dios está contigo. Y las pruebas desesperadas son cuando te aferras a la palabra de Dios y dices, voy a vivir como Cristo dice. Y hermano, si estás en medio de la prueba, agárrate a Dios. No te agarres a tu sufrimiento. Y si no estás en medio de la prueba, si estás en un momento de tranquilidad, las pruebas vendrán y decides ya que las vas a vivir como un hijo de Dios. Así debe ser. Sabemos además que Dios permite la prueba para perfeccionarnos. Piensa que quizá la situación en la que estás es la que necesitas en tu vida. Tú dices, no, Israel, yo necesito estar bien y estar tranquilo y que todo me vaya bien. Dios usa las situaciones en tu vida. Y quizá la situación en la que estás, y estoy convencido de que estás en la situación que estás porque Dios quiere enseñarte algo. Quizá es que te acerques a Él, quizá es que te vuelques más en la palabra de Dios, quizá es que no mires tanto el mundo y mires más al Señor. Después, Cristo nunca prometió que seguirle fuera fácil. Nunca lo prometió. Nunca dijo eso. Después sigue diciendo el versículo, es necesario que me persigan los fariseos, escribas, sacerdotes y ancianos. Y ahora pregunto otra vez, para los judíos de aquella época, y creo que la respuesta es fácil, para los judíos de aquella época, ¿qué esperaban del Mesías? Del enviado, del ungido. ¿Esperaban un pobrecito? No. ¿Qué esperaban? Un libertador. Un rey que les sacara el yugo de Roma. ¿Verdad? Roma había entrado unos años antes. El conquistador que conquistó Judea, no recuerdo ahora mismo quién es. No es Tito. No es Tito, Tito es el que destruyó el templo. Pero hubo antes, bueno, pues un emperador romano que entró hasta el templo. Y lo interesante es que tenía tanta curiosidad por ver qué había en el lugar santo que él entró hasta el lugar santo, hasta el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y no sabemos más de su historia ni cómo murió, pero seguro que muy mal y que Dios castigó eso. Pero esperaban un libertador, esperaban alguien fuerte, alguien pues como es un rey, con mano dura, que destruyera a los que le estaban oprimiendo al pueblo. ¿Y qué les dice Cristo? Dice: es necesario que padezca por los escribas. Y creo que este evangelio no lo dice, creo que Marcos no lo dice, Mateo seguro que lo dice. Dice que es necesario que padezca y que muera. Los discípulos dirían: Señor, no, si tú eres el Mesías no puedes morir. Tú tienes que vivir, tienes que ser el rey que nos saque a nosotros de todo esto. Y es por eso que cuando Cristo alimenta a los 5.000, ¿recordáis qué pasa después? Que querían cogerle para hacerle rey. Claro, tú piensa un momento. Un rey que se saca comida del bolsillo. Se acabó trabajar. Se acabó levantarse a las 6 de la mañana, ir a arar el campo, se acabó sembrar, cosechar, limpiar los abrojos, se acabó todo. Podemos comer y nos va a dar de comer gratis. Y por eso querían cogerle y hacerle rey. Y luego él les dice: venid por detrás de mí porque os he dado de comer. Pero la cuestión es que los discípulos no entienden qué está diciendo. ¿Por qué tiene que morir si es el Mesías prometido? Y entonces entra en escena Pedro, que siempre que Pedro abre la boca, suelta una perla, ¿no? Siempre dice algo que es muy interesante. Y en Marcos, entonces Pedro, versículo 32 del capítulo 8 de Marcos. Esto les decía claramente. Durante mucho tiempo les ha hablado por parábolas y ahora está siendo muy claro. Y les decía claramente que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué reconvenir? Reprender. ¿De acuerdo? Le está diciendo: no. No digas eso. No tienes que hacer eso. ¿Por qué tienes que ir a Jerusalén y que te maten? Y la respuesta de Cristo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Por qué dice: quítate de mí, Satanás? Ahora, fijaos que Pedro acaba de levantar la voz y decir: tú eres el Cristo. Y Cristo le ha dicho: muy bien, Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca levantaré mi iglesia. Acaba de decir algo muy bueno y Cristo le ha dado un cumplido. Sí, Pedro, muy bien, que estudiaremos ese pasaje algún día. No le está diciendo que Pedro iba a ser la base donde iba a edificar la iglesia a Cristo, sino que la declaración de Pedro era la base donde iba a edificar su iglesia. Pero bueno, ahora Pedro está hablando palabras que están tentando al Señor Jesucristo a hacer ¿qué? A no ir a Jerusalén. A que no muera, ¿sí? Le estaba tentando a no hacer la voluntad de Dios. Exactamente lo mismo que hizo Satanás con Cristo en su tentación. ¿Verdad? ¿Qué le dijo Satanás a Cristo en su tentación? ¿Tienes hambre? ¿Has estado un mes sin comer? Convierte esta piedra en pan. Cristo, póstrate delante de mí. Dice que lo llevó a un monte alto. Le enseñó los reinos y le dijo: póstrate delante de mí y te daré todo lo que ves. Y finalmente le dijo: tírate de lo más alto del templo y que los ángeles te cojan. ¿Qué estaba haciendo? Satanás le estaba tentando a no cumplir la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que Cristo se arrodillara delante de Satanás? De ninguna manera. Y Satanás le pone el cebo a Cristo. Le dice: mira, solo por arrodillarte lo vas a tener todo. No tienes que ir al Gólgota. Con arrodillarte lo tendrás todo. Luego le dice Satanás a Cristo. Esta es la conversación que no... La conversación entre líneas. No aparece en la Biblia. Pero lo podemos imaginar fácilmente, que le dice: Jesús, estás promocionándote por toda Judea, por toda la tierra de Israel, para que te conozcan, desde el lado de Satanás, desde el punto de vista de Satanás, para que te conozcan, para que te sigan, para que te crean. ¿Qué mejor forma de que todos te siguieran que ir a lo más alto del templo, donde todos te verían, tirarte y que los ángeles te cogieran? Todos irían detrás de ti en el momento, ¿sí? Porque han visto un algo maravilloso. Y Cristo dice: no es la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que fuera al Golgota, que fuera a Jerusalén y muriera. Y por eso Satanás le estaba tentando a que no cumpliera la voluntad de Dios. Perdón, Pedro le estaba tentando a que no cumpliera la voluntad de Dios, igual que lo estaba haciendo Satanás. ¿Sí? Pues el... Después dice: ¿por qué no poner la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres? Le dice Cristo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo... Ahora ha estado hablando a sus discípulos. Ahora llama a la gente y les dice: venid, porque vais a escuchar algo que tenéis que escuchar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a Mateo, porque Cristo le está diciendo a las gentes: ¿queréis seguirme? Y habrían muchos que dirían sí, otros habrían que dirían no, pero ¿queréis seguirme? Mateo 8, versículo 18, 8, 18 de Mateo. Encabeza, quizá tu Biblia lo tiene, el encabezamiento dice: los que querían seguir a Jesús. Y aquí les deja un mensaje a los que querían seguirle. Y esto es complementario de lo que dice en Marcos. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Donde vayas, yo contigo. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué le está diciendo? Dice, ahora el escriba, y hay que poner un poco de contexto, el escriba era un hombre de posición, era un hombre de dinero. El escriba no era un habitante normal de Jerusalén, tenía una posición buena. Tenían un trabajo igual en la sinagoga. Un escriba era muy buena posición, muy buen trabajo, muy buena vida. Y Cristo le dice: ¿quieres seguirme? ¿Qué estás buscando? ¿Comodidad? ¿Buena vida? ¿Buen nombre? ¿Fama? Y le dice: mira, seguirme a mí no trae nada de eso. Seguirme a mí no tiene por qué traer comodidad, no tiene por qué traer riquezas, no tiene por qué traer buen nombre, buena posición, fama. Y pregunto, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena renunciar a tus pensamientos, renunciar a tu forma de ver la vida, renunciar a tu voluntad por seguir la voluntad de Dios, que está en su palabra? ¿Vale la pena? He traído un par de fotos de lo que a mí me parece una de las gestas del mundo moderno, una de las gestas más increíbles que ha hecho el hombre. No sé si conocéis la historia del capitán Scott. Sí, veo afirmaciones por ahí. Muy bien, me gusta. Este hombre, capitán Scott, comandante, teniente, algún puesto de la Armada inglesa, en tiempos de paz, sobre el 1900, esto ocurrió en el 1912-1913, queriendo hacer una gesta, queriendo autopromocionarse dentro del imperio británico, decidió ir a uno de los puntos de la tierra que todavía no se habían alcanzado, y era el punto de latitud cero en el polo sur, en la Antártida. Ahora, a ver los estudiosos, ¿qué diferencia hay entre el polo sur y el polo norte? El polo sur es un continente y el polo norte no. El polo norte no tiene tierra debajo y el polo sur, la Antártida, sí que tiene tierra debajo. Entonces es un continente. Y nunca habían llegado al centro mismo, ¿vale? Por debajo, al centro mismo de la tierra, o de la superficie de la tierra. Ahora, ¿por qué no había llegado nunca ahí el hombre? Porque la Antártida es el peor lugar que existe en toda la Tierra. Es más desierto que el mismo desierto, si lo entendemos. Hay menos vida que en el desierto. En el desierto hay vida pequeña, de una forma o de otra, pero en la Antártida no hay nada. Hay montañas, montañas, montañas y montañas, y no hay nada. Y este hombre cogió un grupo de ingleses y dijo: vamos a ir al punto de latitud cero. Vamos a pasar la historia por ser los primeros en plantar la bandera de nuestra querida patria inglesa en el centro de la tierra, por decirlo así. Este hombre, bueno, dificultades del tema. No he dicho por qué nadie había ido antes, porque el punto más cercano desde la costa hasta el punto de latitud cero eran 1.300 kilómetros. Ahora, si tú vas de aquí, de Irún, hasta Jerez de la Frontera, en línea recta, que es una diagonal, quizá la mayor distancia que puedes recorrer dentro de España, hay 850 y algo kilómetros. Quizá me equivoco, es lo que dice Google. Igual, bueno, la cuestión es que sería andando 1.300 kilómetros a través de dunas de hielo, de tormentas de hielo, de nevadas, la peor situación a la que puede enfrentarse un hombre en la Tierra. Fueron hasta el punto de latitud cero. Llegaron cuatro. Salió un grupo de ocho. A mitad de camino se quedaron cuatro esperándoles, y los últimos kilómetros los hicieron cuatro. Cuando llegaron al punto de latitud cero, vieron ondeando una bandera noruega, porque el señor Amundsen había llegado antes. Había llegado y se había ido, y ellos llegaron unos meses después. Pero lo terrible de la historia es que tenían que volver. Sin gloria, sin ánimo, tenían que volver. Volvieron y la historia es muy triste, porque fueron muriendo todos. Algunos de ellos, buscad la historia, es muy interesante. Algunos de ellos simplemente vieron que estaban retrasando al grupo y decidieron irse y morir ellos solos por no afectar al grupo. Recorrieron los 1.300 o los 1.280 y pico kilómetros y se quedaron a 19 kilómetros de la base. Era una tormenta de nieve que no podían ver nada. A 19 kilómetros de comida, de calor, de descanso. Y decimos, ¿vale la pena? No. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Sí. Dice el en Marcos, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Vale la pena seguir tu vida o vale la pena seguir a Cristo? Ahora, seguir a Cristo tiene connotaciones de obediencia. Seguir a Cristo no significa venir los domingos a la iglesia. Debes venir, pero no significa eso. Significa hacer lo que Él dice por encima de lo que tú crees que tienes que hacer. Lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante, qué significa seguir a Cristo. ¿Qué significa cuando dice todo el que quiera salvar su vida la perderá? Este hombre, este grupo de gente, anduvieron 1300 kilómetros con esos trineos, arrastrando los trineos, no lo he dicho, pero los víveres, todo el equipaje que tenían que llevar, lo iban arrastrando. No iban a llevar una mochila. Iban arrastrando con esos trineos todo, creo que tengo, pasando por sitios así. Es la Antártida y el punto de latitud cero está por ahí. Pasando por estos sitios. Este era Amundsen, entiendo. El barco atascado, tirando de los trineos. Y esto ya está. Pero vamos a dejarlo ahí. La semana que viene veremos qué significa seguir a Cristo. ¿Por qué vale la pena seguir a Cristo y no vale la pena andar 1300 kilómetros tirando de un trineo? ¿Qué significa seguir a Cristo? Lo veremos la semana que viene. Vamos a orar, ¿de acuerdo? Y daremos por finalizado el culto. Gracias, Señor, porque sobre todo nos has dado la oportunidad de seguirte, nos has ofrecido seguirte, y sabemos que siguiéndote está la vida. No siguiéndote está la muerte, y está en juego nuestra alma, Padre. No están en juego cosas terrenales, sino está en juego nuestra propia alma, nuestra propia eternidad. Gracias por tu amor y tu misericordia, gracias porque nos has traído a tu casa, porque has puesto en nosotros el deseo de estar en tu casa, de aprender de tu palabra, de aprender de ti. Damos gloria a tu nombre y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.